En Proverbio 20:13 vemos aquí que se nos dice: no ames el sueño, no duerma tanto. No duerma tanto, levántese temprano. No sea que te empobrezcas. Abre tus ojos, despiértese y haga lo que tiene que hacer, póngase a trabajar. Eso es lo que dice este texto. A veces los cristianos no dormimos. No, que Dios me va a bendecir. No, no, no. Dios va a bendecir al que le obedece. ¿Y qué manda a Dios? A abrir los ojos y a trabajar. ¿Para qué? Para que haya pan, para que haya dinero, pisto, para que haya todo lo necesario. Entonces nosotros estamos viendo que no es la teología del, no es el evangelio de la prosperidad, es teología del trabajo lo que la Biblia enseña. Es teología del trabajo, la enseñanza sobre lo que Dios manda que el hombre tiene que hacer. Y hasta aquí hemos visto que el hombre tiene que trabajar todo lo que pueda, ahorrar todo lo que pueda, y debe de dar lo que pueda. Y hemos visto estas tres áreas. Hemos visto que el hombre debe de dar, ayudar al necesitado. El hombre debe de ahorrar, guardar dinero, pisto, para necesidades, enfermedades, o para tú empezar tu negocio, para tú empezar tu empresa, para no tener que tomar dinero prestado. Y dentro de lo que es trabajar, trabaja todo lo que tú puedas, que dicho sea de paso, este es un eslogan de un hombre, de William, se me fue el nombre ahora. Este es un eslogan tomado de la Reforma, en la que los hombres tenían que ir a hacer su esfuerzo y desarrollarse. Y en el tema de trabajar todo lo que tú puedas, hemos visto también que tenemos que invertir. Hay que invertir. Si usted no invierte en su negocio no crece, no se desarrolla. Si usted no paga sus deudas, usted va a terminar perdiéndolo todo. Hay que pagar las deudas. Usted también necesita ser honesto en su trabajo, cumplir con los compromisos que usted adquiere, ser honesto terminando el trabajo cuando se le dijo, ser honesto hablando a las personas la verdad, no mintiendo. Usted también debe tener metas, objetivos. ¿Para qué te trabaja? La Biblia enseña que tenemos que trabajar para la gloria de Dios, para el Señor. Que tenemos que trabajar para proveer para las necesidades de nuestra familia. Que tenemos que trabajar para cumplir con cada compromiso que tenemos. Hay propósitos del trabajo. ¿Mi propósito es hacerme rico? No, eso no es un propósito. Eso es amor a las riquezas. Eso es idolatría. Un propósito correcto es la gloria de Dios. Hacerlo bien para el Señor y para el servicio de los demás. Ah, pero Dios me ha bendecido y ha aumentado me ha prosperado. Qué bueno, eso es el fruto de vivir para la gloria de Dios. Abraham, Job, Isaac, Jacob eran personas que tenían abundancia. Y como veíamos la semana pasada, Abraham era un hombre muy diligente, muy diligente. Entonces, ten metas claras. Tú necesitas a alguien que te ayude, que te guíe, un mentor, un maestro que te dé dirección. Tú necesitas un plan, maestro, un plan para hacer tu trabajo. Usted no puede trabajar sin objetivo, sin plan. De hoy a 4 años, a 5 años, ¿dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo? Desde hoy a 10 años, ¿qué va a suceder en tu trabajo, en tu negocio? ¿Vas a vivir la vida entera ganando poco? ¿O vas a planificarte para tú hoy, por ejemplo, Vamos a suponer que yo vendo, ¿cómo se llaman esos juguitos? Charamusca. Yo digo, bueno, yo voy a vender charamusca, 10 charamusca durante la semana. Pero en un mes, yo quiero estar vendiendo 50 charamusca. Yo empecé con 10. Pero mi meta es vender 50 en un mes. Pero en un año, yo quiero ya no solamente yo vender charamusca. Yo quiero que tener a varias personas en todo Juticalpa vendiendo mi charamusca. Entonces, miren que yo estoy pensando, crecer. Dios quiere que tengamos metas. Usted no puede quedarse la vida entera en lo mismo. Tiene que crecer, tiene que avanzar. Porque si usted no se da cuenta, los que están solteros, en un rato se casan y necesitan más dinero. Después tienen hijos, necesitan más dinero. Y mientras las cosas van pasando, más dinero se necesita para cumplir con compromisos. Entonces usted necesita crecer. Pero para eso necesitas un plan, un objetivo. Pero también necesitas tú también, además de tener ese plan, como decíamos, necesitas tener confianza en los dones que Dios te ha dado. Y esa confianza se desarrolla, crece, usted esforzándose. Muchas personas dicen, yo no sé si yo lo puedo hacer. ¿Cómo usted se va a dar cuenta? Haciéndolo. Empiece pequeño, poco a poco. ¿A ti te gusta la venta, los negocios? Yo no sé, aburro, es muy sencillo. Vende charamusca, vende ropa, vende camisa, vende zapato, a ver cómo te va. Y ahí tú te vas a dar cuenta si te gusta o no. Ahí, pero tú lo haces poco a poco, con pequeñas cantidades. Entonces, necesitas desarrollar tu confianza en tus dones. Dios nos ha dado dones, capacidades. En la Biblia aparece una mujer que tenía un poquito de aceite. Y con ese poquito de aceite, Dios la bendijo y pudo pagar todas sus deudas. Con un poquito de aceite, confiando en el Señor, trabajó, se esforzó, fue valiente. Entonces esa confianza, ese valor, se gana trabajando, esforzándose, no sentado en su casa. Muchas personas dicen, yo no sé si yo puedo hacer eso. Bueno, vamos a ver, vamos a practicar, vamos a trabajar en eso. Mira, ya lo hiciste, mira, definitivamente lo hice por un mes y no me gusta. Ok, vamos a buscar otra opción. Pero no es sentándote en tu casa, tranquilito, ahí esperando que te caiga el pan del cielo. El maná, hermano, ya no cae. Aún Israel, mientras estuvo en el desierto, tuvo maná. Pero cuando entró a tierra prometida, hermano, mire, se acabó el maná, a trabajar, a sembrar la tierra. Porque ese es el objetivo del Señor para con nosotros. Que nosotros nos desarrollemos a su imagen. Y decíamos también, en último lugar, que necesitamos un espíritu entusiasta, dispuesto para trabajar. Hoy yo quiero que veamos, en cuanto al trabajo, que tú necesitas también vivir de forma moderada. Es decir, miren cómo dice este texto, en Proverbios 20:13. La pobreza está unida a la pereza. El perezoso duerme mucho. ¿Y qué sucede? Pasa hambre. No hay dinero. Ahora, el trabajador se esfuerza mucho, trabaja con diligencia y recibe también abundantemente. Pero yo quiero, amado hermano, que usted vea esta parte con mucho cuidado. Porque nosotros que trabajamos, que estamos recibiendo bienes, riqueza, dinero, tenemos que saber que nosotros tenemos que vivir de forma moderada, no exagerada, no de forma glotona. El glotón es aquel que tiene una tiene un solo estómago, pero cuando se pone a comer parece que tiene varias barrigas, varios estómagos. Y la mesa de comidas es de este lado hasta aquí. Tiene tortilla, queso, tiene carne, tiene frijoles, tiene 4 libras de arroz, 4 libras de carne. Parece que no se va a llenar. Y come, 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 come. Mi hermano, sea moderado. La palabra moderar es alguien que reduce, que gobierna, pone las cosas en orden. Todo. Su comer, su vestir, su actuar, su inversión. Hermanos, es importante que nosotros trabajemos, pero que también, como creyentes, moderemos, seamos moderadores, controlemos, vamos a ponerlo así, controlemos lo que hacemos, lo que comemos, cómo actuamos. Observe, por favor, en Gálatas capítulo 5. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas. Después de Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas. ¿Qué me va a ayudar a mí a ser moderado? ¿Qué me va a ayudar a mí a tener control de mí mismo? A ponerme un freno para no comer como que se va a acabar la comida. Para no comer como que tengo 4 o 5 barrigas. Para no vestir, para no gastar de forma inmoderada. ¿Cómo vamos a controlarnos a nosotros mismos? Para no malgastar el dinero. Porque debemos ser moderados aún en el gastar el dinero. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, la manera de ser moderados, de no comer de forma glotona, la manera de no gastar nuestro pisto de forma glotona, descuidada, es siendo llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en nosotros dominio propio, control de mí mismo. El Espíritu Santo produce amor en nosotros. El Espíritu Santo produce en nosotros paz. ¿Por qué estas cosas son importantes para ser moderados? Porque muchas personas comen, 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 porque no tienen paz en su corazón. Piense esto, hay personas que tienen tanta presión, tantos temores, que le da con comer. El nervio, los nervios le dan con comer, come, 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 come. Y así mismo se enferma, o así mismo suceden cambios en su cuerpo. ¿Qué te va a ayudar a ti? La paz que el Señor da por su espíritu. Cuando un creyente tiene problema de miedo, aflicción, dolor, angustia, eso no se resuelve, hermano, con patilla. La patilla lo pueden calmar hasta cierto tiempo, hasta ponerlo a dormir, pero no le va a dar paz. La pastilla no le va a dar paz. Dios es quien nos da paz. Tenemos que orar, tenemos que refugiarnos en el Señor, pedirle al Señor: ayúdame, dame sabiduría, dame paz en medio de mi aflicción y tribulación. Pero ¿qué sucede cuando una persona tiene mucho dinero, trabaja y gana dinero? Hermano, necesita dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo. Versículo 23, Gálatas 5:23. Mansedumbre, dominio propio. El dominio propio soy yo mismo controlándome. Yo no voy a gastar mi dinero en esto. Imagínese una persona que recibe de su trabajo 200 lempiras. Y él va a comerse, porque tiene hambre, un pollo de 170 con tajadita. O 140 con tajadita. ¿A dónde se le fueron los 200 lempiras? ¿En una sola comida? Una sola comida. Entonces, los 200 lempiras que ganó, ¿ya se le fueron? ¿Qué diferencia sería si él tuviera dominio propio y dijera, no, yo voy a tomar 100 lempiras para comprar tortilla, para comprar un poco de frijoles? Bueno, las tortillas ahora subieron de precio, ¿verdad? Están a un lempira ahora. Bueno, compre la maseca, compre su maseca, compre frijoles con 20 pesos de frijoles, 20 lempiras de frijoles, un poquito de maseca, un poquito de arroz y un huevo. Ahí tiene. O 15 pesos de carne, ¿verdad? Ahí tiene. A ver cuánto sale, ¿verdad? Y le quedan 100 lempiras. Hermano, con 100 lempiras usted comió de forma moderada. Se siente lleno. Pero usted guardó 100 lempiras de los 200. La moderación, el control, tener dominio sobre lo nuestro, nos ayuda, hermanos, a no malgastar. Hay personas que tienen un negocio, son empresarios, son emprendedores, ganan mucho dinero, pero eso no quiere decir que tú tienes que gastar todo el dinero en tonteras. Hay personas que tienen 3 vehículos en la casa y él es uno solo. ¿Para qué son los 3 vehículos? Uno es para yo ir al campo, otro es para yo pasear en Juticalpa y el tercero es para ir a Tegucigalpa. ¿Y qué mal gasto de dinero que tú tienes, muchacho? Hay personas que son así. Tienen 4 o 5 vehículos en su casa. Y eso es dinero que se ha ido allí. Entonces no hay dinero para pagar sus compromisos. Pero si hay dinero para malgastarlo. El que va a una tienda en el mall. ¿Por qué si usted tiene 200 lempiras, usted va a ir a comprar una camisa o una blusa en el mall? Si hay tantas... Agáchate, Budí, ¿verdad? Pacas. Que hay buena ropa. ¿Por qué usted tiene más 200 lempiras? Yo le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Ahora, si usted gana lo suficiente para ir al mall, vaya, pero sea moderado. Sea moderado. No solamente en lo que va a comprar y gastar, sino en su vestir, porque usted es cristiano. Usted va a vestir con pudor y modestia. Observe que aún en eso se mete Dios. Dios se mete en eso. Dios le dice a la mujer, tú no puedes andar como la mujer del mundo, desnuda. Vístase con pudor. Vístase bien. Vístase bonita, elegante. Pero no se me vista como la mujer de afuera. No, qué diferente. Es decir, hermanos, que el dominio propio, la paz, el amor que el Señor nos da, tiene su uso práctico. A veces usted tiene lo necesario para usted, pero el amor que el Señor le da a usted por su espíritu, lo ayuda a usted compartir con el necesitado. Hay personas que pueden ir a su casa y usted ver que está necesitado. Hermano, la Biblia te manda a ayudar al pobre, al necesitado. Entonces, el amor me va a llevar a mí a no malgastar mi dinero y ayudar al que está en necesidad. Perdón. Es decir, que el fruto del Espíritu, hermanos, es importantísimo para nuestra vida cristiana. Hay creyentes que están guardando. La casa la tienen llena de cosas guardadas. ¿Para qué? Lo que pasa es que no han crecido en el amor, en la bondad, en la compasión. en la mansedumbre, que me lleva a salirme de mi espacio de tranquilidad y confort, tranquilo, que me lleva a salir de mi tranquilidad para ir a buscar necesitado y ayudarlo. Hermano, cuando usted tiene, Dios quiere que usted también comparta, que usted dé. Por eso el dominio propio es tan importante para nosotros. Hay personas que tienen dinero, pero ellos no malgastan su dinero. Lo usan sabiamente, ayudando, sirviendo, trabajando, proveyendo. Si eres un hombre o una mujer imprudente, que no piensa para hablar, que no controla su corazón y sus deseos, todo esto se va a ver en los negocios, en la familia, en la inversión que tú haces. Tu falta de dominio propio, hasta en la iglesia se va a ver. Porque usted, en vez de estar aprendiendo la palabra, usted va a estar concentrado en los frijoles que dejó en la casa, en el arroz que se está quemando, en que ahorita, en un ratico tengo que ir a arreglar la silla que se me quedó afuera, recoger la ropa. Los niños tienen que estar pensando en cómo jugar. No. El dominio propio, el fruto del Espíritu, me lleva a mí a estar concentrado en lo que Dios ha puesto delante de mí. ¿Para qué? Para que yo lo haga. Cuando tú eres un hombre prudente, sabio, que no malgasta su dinero, eso se va a ver en todas las áreas. Eso se va a ver en todas las áreas. Hay personas que gastan 100, que ganan 100, ganan 100 y gastan 400, hermano. Nunca va a salir de la pobreza. Sin embargo, hay personas más humildes que ganan menos y ahorran más. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Esas gracias del Espíritu. Tienes que crecer en estas gracias, hermano. Hasta que tú no crezcas en amor, tú vas a estar guardando. Hasta que tú no crezcas en misericordia para con los demás, tú vas a estar acumulando cosas que no tienes que estar guardando. Hay mujeres que tienen 15 pares de zapatos y nada más tienen 2 pies. ¡30 pares de zapatos! ¿Para qué? Hay que examinar nuestra falta de misericordia, nuestra falta de compasión, nuestra falta de dominio propio. ¿Tiene que ver con eso? Búsquelo, tiene que ver con eso. Hay personas en la iglesia, en tu familia, entre los vecinos, que andan descalzos. Porque tú no compartes. Hay personas que están muy cerca de ti que tú sabes que no pueden. La compasión te va a mover a usar de tus zapatos, de tus cosas para ayudar al necesitado. Aún tú decir, no me voy a comer estos 10 panes, me voy a comer 2. Voy a guardar 2 o 4 y le voy a regalar 2 a doña Silvia que no ha comido hoy. Y eso es misericordia, eso es amor. Pero se necesita esas gracias en el corazón. Si no hay esas gracias, hermanos, no vamos a vivir de manera moderada, sino de forma exagerada. Cuando tú eres un orgulloso, cuando eres un volcán que explota, cuando las faltas de los otros tú no las puedes sobrellevar ni aguantar, eso se va a reflejar en tu negocio, en tu familia, en tu empresa. La falta de control, de dominio propio, se refleja en todas las áreas de nuestra vida. La falta de interés por el otro. Observa cómo tu crecimiento como creyente va a afectar las áreas de trabajo, de tu familia y de negocio. Todo se va a afectar. Si tú eres un cristiano que está creciendo, eso va a afectar tu negocio. Si tú eres un cristiano que está estancado y no crece, eso va a afectar tu negocio. Y si tú no eres cristiano, también va a afectar tu negocio. Y aún tú puedes ver eso en el entretenimiento. Personas que no se pueden separar de un celular. No se pueden despegar del celular. Son adictos a la internet, adictos a la televisión, adictos. ¿Adictos? ¿Y qué trae como consecuencia eso? Que no crecen ni maduran en ninguna área. Porque no se concentran en ninguna área. El ocio, el entretenimiento, es bueno siempre y cuando se usa para reponer las fuerzas que tú has perdido en el trabajo. Cuando tú estás trabajando, hay un tiempo que tú necesitas para entretenerte, para relajarte, para comer, para dormir, bañarse. Pero amado hermano, usted no puede pasarse 18 horas entreteniéndose, jugando, viéndote en un celular, y de esas 18, 4 horas trabajando, o 6 horas trabajando, porque va a pasar hambre. No va a poder crecer. Usted lo ve eso en todas las áreas. El entretenimiento es una área bastante clara. Cuando uno está descuidando el dominio propio y el fruto del Espíritu, usted se va a encontrar, usted se va a ver que el entretenimiento ha tomado un lugar muy importante. La vagancia ha tomado un lugar muy importante. Entonces, ese muchacho, ese joven, le va mal en los estudios. Pasa todo el tiempo en un celular. Esa mujer, ese hombre, le va mal en su trabajo. No crece, no se desarrolla. No se independiza. No hace su propio negocio. Porque está todo el tiempo el ocio, entretenimiento, jugando, buscando cualquier oportunidad para perder el tiempo en eso. Repito, el entretenimiento es bueno siempre y cuando sea para reponer las fuerzas, relajar los nervios que están alterados por tanto trabajo. Pero es malo el entretenimiento cuando nosotros simplemente vivimos para entretenernos. Estamos todo el tiempo detrás de eso. Queridos hermanos, por eso el proverbio que leíamos decía que van a pasar hambre los que pasan demasiado tiempo o acostados durmiendo o acostados en su entretenimiento. Tienes que pensar en eso. No es verdad. A algunas mujeres les gusta decir eso. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo la respeto. No voy a entrar en disputa. Pero algunas mujeres dicen, no, porque las mujeres podemos hacer 3 cosas a la vez. Yo, usted puede leer la Biblia, meditar y también estar atenta al Facebook y a todo lo que pasa por ahí. No lo creo. No lo creo. Usted no puede estar orando o leyendo la Biblia y también atenta al tiririrín de los mensajes de WhatsApp. No. Ay, voy por el versículo 4. Déjame ver quién me escribió. No. Eso no sirve así, hermano. Usted no puede estar cocinando y también dando vueltas, caminando en el barrio. Porque la comida se va a quemar y usted va a saber más de lo que pasa en el sector, en la aldea. Y la comida no va a servir a nada porque se va a quemar. Entonces, no es tan cierto que la mujer puede estar en 10 canales a la vez. No, eso no es cierto. Usted lo ve en la práctica. Hay cosas mecánicas que la mujer hace bien. Sí. Ella puede barrer y estar hablando. Sí, eso es cierto. Ella puede estar haciendo un negocio y puede estar haciendo otra cosa. Sí, hay cosas muy limitadas. Pero muy limitadas. Hermanos, si no aplicamos el dominio propio, el amor, la misericordia, la sabiduría, las gracias del Espíritu, vamos a pasar trabajo, vamos a perder bienes, riquezas. En 1 Timoteo 6, 7 al 9 nos dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, un gran problema de los negocios y del trabajo, un gran peligro, es cuando la gente vive detrás de las riquezas. Ama las riquezas. Cuando una persona ama las riquezas, se mete en muchos problemas. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? La respuesta es: estén contentos con sustento y abrigo. No ame la riqueza. Importante. Esto no quiere decir que usted no va a invertir, no se va a esforzar para hacer que su negocio crezca. Usted se va a esforzar, pero usted va a estar contento, cualquiera que sea su situación. Pablo pudo decirle eso a los filipenses: les agradezco su ayuda que me enviaron, pero yo he aprendido el secreto, y así lo llama, el secreto para estar contento. Porque mucha gente no lo encuentra. Estamos todo el tiempo quejándonos, lamentándonos, llorando por lo que no tenemos. Hay personas que pueden comprar hoy un celular y después al rato quieren cambiárselo de una vez. Cambiarlo al mes, a los dos meses. Compran un zapato hoy, a la semana necesitan otro. Y es una gastadera de dinero impresionante. Es decir, que si fueran más moderados y más contentos con lo que tienen, no necesitarían estar haciendo gastos innecesarios. Pero un gran problema en nuestro corazón es que no estamos contentos, codiciamos, deseamos muchas cosas y amamos muchas cosas que lamentablemente nos hacen perder nuestra inversión. Pablo está hablando de la moderación. Nuestra vida debe ser moderada en las cosas que compramos, en los negocios, en el entretenimiento. Amado hermano, todo necesita un stop, un alto, una moderación. Todo en la vida. Nosotros lo necesitamos porque exageramos en todo. Ahí usted ve la jovencita que empezó a trabajar por primera vez y ella se congrega, pero cuando empezó a trabajar dejó de congregarse. La jovencita, el jovencito que empezó a estudiar, desde que empezó a estudiar dejó de asistir a la iglesia. Los hermanos que empezaron un negocio, de que pasaron el negocio, se separaron del Señor. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El problema es que cuando uno no ama al Señor en primer lugar, otras cosas toman, compiten por ese lugar. Entonces usted ve que los jóvenes van a la universidad, a las escuelas, empiezan a aprender algo, y desde que se saben algo nuevo, ya creen que se lo saben todo. Y no buscan al Señor. Una persona tiene un negocio, gana 2,000 o 3,000 lempiras y ya se siente multimillonario. Rico soy. Hermanos, el problema no está en los bienes que el hombre posee, en el corazón del hombre. Ahí está el problema. Amamos las riquezas, amamos los bienes, amamos el primer lugar. Y eso nos hace caer, como dice Pablo aquí, en lazos, en engaños. Nos engañan y nos atan por el cuello. Nos ponen una soga ahí. Ah, tú quieres brillar, tú quieres ser líder, jefe. Ah, sí, ven, yo te voy a poner a ser jefe. Y lo ponen a trabajar ahí 48 horas, sin descanso. los 7 días de la semana, para explotarlo bien. ¿Qué están haciendo? Aprovechándose, lo están exprimiendo y lo están aprovechando de su deseo de grandeza y de riquezas. Eso hace el mundo. ¿Qué respuesta da Pablo? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Abraham podía tener 300.000 vacas, 200.000 ovejas. Pero Abraham, cuando Dios le dijo, deja todo eso y ven y sígueme, lo dejó y se fue. Y después el Señor lo bendijo nuevamente. Y Dios lo prosperó nuevamente. Pero amado hermano, Dios prueba nuestro corazón. Y comúnmente se nota la debilidad o la fortaleza en el ocio, en la abundancia. Ahí es que somos probados. Porque cuando tenemos poquito, estamos muy piadositos. Pero cuando tenemos mucho, se nos va el avión, se nos pierde, se nos sube el orgullo. Y olvidamos quién nos llevó ahí. Olvidamos quién nos bendijo. Olvidamos quién nos prosperó. Eso lo olvidamos rápidamente. Amados hermanos, en contraposición a eso, para poder aplacar eso, debilitar este corazón engañoso, tenemos que crecer en humildad, en amor, en paciencia, en bondad, en mansedumbre, en dominio propio. ¿En qué? En el fruto del Espíritu. Sometiéndonos a la voluntad de Dios, dependiendo del Señor en todo tiempo. La medicina no es más fácil. La medicina es humillarnos delante del Señor. Porque, hermano, la teología del trabajo es una bendición. Usted tiene que entenderla, conocerla, aplicarla, producir. Pero hay un cierto peligro en nuestro corazón. Hay un peligro en el corazón. Porque el corazón fácilmente que se pierde. Fácilmente que se va detrás de las cosas vanas y huecas. Jóvenes, no procuren hacerse ricos rápidamente con los negocios de la droga, con los engaños, con el robo. Haciendo negocios que no glorifican a Dios. Y fácil que los jóvenes son engañados. Fácil. Venga, Samuel, llévese esto para allí y yo le voy a dar 1.000 lempiras. ¡Oh! 1.000 lempiras por llevar esta fundita. Esa fundita de droga. Pero se le ofrece tan fácil, se le da tanto dinero que parece que es bueno. No, no es bueno. La droga no es bueno. Vender droga no es bueno. Eso es pecado. Pero a los jóvenes se les ofrece mucho riquezas para engañarlos. Entonces le ofrecen el dulce y cuando él lo va a coger, entonces lo agarran por el cuello y lo hacen su esclavo. Lo esclavizan. Para nunca más salir de allí. Hasta que lo maten. ¿Es así? Entonces, amados hermanos y niños que me escuchan, ¿qué es importante? Que tú conozcas a Dios, que tú temas a Dios, que tú honres a Dios, porque de esa relación con Él es que va a salir tu cuidado, tu protección, tu bendición, Samuel. De ahí que va a salir tu guía. Y yo quiero ver, en último lugar, la necesidad que tenemos de rendir cuentas. Y este es el último punto. Y un poquito más breve. Ya hablamos de eso, pero quiero subrayar. Hablamos de buscar consejo. Hablamos de que los negocios, antes de hacer negocio, durante el negocio y después del negocio, hay que buscar consejo. Ayuda sabia de hombres, mujeres, piadosos, piadosas, que le puedan aconsejar y guiar. De sus pastores, de sus padres, esposo con esposa, buscando consejo. ¿Por qué es necesario rendir cuentas? Rendición de cuentas viene del hecho de que somos mayordomos. Ya dijimos que todo es del Señor. Ya dijimos que Dios es el dueño de todo. Y que nosotros somos los mayordomos. Nosotros somos los que administramos lo que Dios nos ha dado. Bien. Hay momentos en que el mayordomo se le dice, ven acá, usted, yo le di 100. ¿Qué usted hizo con los 100 pesos? ¿Qué hizo con los 100 pesos? Se le pide cuenta. ¿Qué sucedió con el dinero que le di? Déjeme verlo, ¿en qué te lo gastó? El que dio 10, el señor que dio una mina, dos minas, tres minas, luego pidió cuenta por las minas. ¿Qué hicieron con las minas? Rendición de cuentas. Le pidieron rendir cuenta por lo que estaba haciendo. Déjame ver lo que tú estás haciendo. Déjame visitar a la gente. Déjame hablar con ella. Déjame ver el negocio que tú estás haciendo. ¿Cómo andan las cosas? Mira, ten cuidado con esto. Mira, cuidado con aquello. Trabaja esto, te estás descuidando de esta área. Entonces, hermanos, es importante que rindamos cuenta, que presentemos delante de Dios y delante de los hombres una evaluación de cómo se ha invertido todo o de lo que se está haciendo. Por dos razones. En primer lugar, porque lo hacemos todo para la gloria de Dios. Y nosotros necesitamos saber si seguimos, si perseveramos en hacer la voluntad de Dios. Muchas personas no saben, se equivocan, fallan en hacer la voluntad de Dios. Y una persona lo llama y dice, venga acá, usted anda mal, ¿qué pasó con esto? El caso, por ejemplo, de este predicador que estuvo predicando Apolos, predicando la palabra. Y Silas y Priscila lo llamaron aparte y le explicaron mucho mejor el camino del Señor. Entonces ya él se ubicó. Amados hermanos, de esa misma manera, rendir cuentas, decirle a otro lo que yo estoy haciendo, y cómo lo estoy haciendo, me ayuda a mí a yo evaluarme yo para ver si vivo para la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, también me ayuda a no desviarme. Porque, amado hermano, repito por segunda vez, nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es mentiroso. Y usted empieza muy bien, pero por no tener a nadie que lo esté evaluando, que le esté preguntando cómo va, y que usted, aunque no se lo pregunte, se lo diga, pastor, me quiero reunir con usted. Pastor, andamos así, asá, ando haciendo esto. Ah, muy bien, hermano, ore por esto, ore por aquello, cuidado con aquello. Muy bien. Si no lo hacemos, hermanos, terminaremos fallando, equivocándonos en el camino. Porque nuestro corazón se quiere desviar del camino del Señor. Muchas jovencitas, jovencitos, empezaron bien, así como Samuel viniendo a la iglesia. Como Rubén, como Josué, de ese derecho Josué, sentándose ahí atendiendo la palabra. Pero crecieron y después se fueron al mundo. ¿Qué pasó? Se desviaron. Iban por el camino recto y terminaron desviándose. Eso pasa cuando no hay rendición de cuentas. Si rendimos cuentas, somos guardados por otros para que permanezcamos en la verdad, para que mantengamos el equilibrio. Acostumbrémonos, hermanos, a rendir cuentas. ¿Qué significa eso? Que cada cierto tiempo usted debe sentarse con su pastor y hablarle de su vida de piedad. Hablarle de cómo va la crianza de sus hijos. Hablarle de cómo va su vida de piedad, sus negocios. Dios me ha ayudado, Dios me ha prosperado. Mire, yo ando mal en esta área. ¿Cómo usted cree que podemos ayudar? Ayúdeme ahí. ¿Cómo podemos orar por esto? Hermanos, la rendición de cuentas nos ayuda. Porque Eclesiastés 4:9 nos dice que un cordel de dos o tres dobleces no se rompe fácilmente. Satanás está tratando de romperte, Pero cuando hay dos o tres hilos unidos, Qué difícil es romper eso. En eso se convierte nuestra vida, es un hilo de tres dobleces, bien amarrado, cuando nosotros tenemos personas que nos ayudan, nos aconsejan. Hay hermanos maduros en la iglesia que han llegado a un nivel de estancamiento, porque ya tienen 20, 15 años del Evangelio, 30 años del Evangelio, ellos entienden que no tienen que aprender nada, y por eso no buscan consejos. Hay hermanos jóvenes que creen que saben todo y de igual manera no buscan consejo. Entonces, ¿qué hay de igualdad entre los dos? Lo mismo, el orgullo, la falta de buscar consejo. Amados hermanos, nosotros necesitamos guardar nuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando consejo, rindiendo cuentas. Tenemos que sentarnos, buscar la guía de nuestros pastores, hablar con el esposo, con la esposa, hablar con nuestros padres sobre las cosas que estamos hablando y de esa manera mostrar. Hay personas que no hablan de lo que hacen. Hay personas que no son transparentes, quieren vivir su vida como escondía a los demás. No le rinden cuenta a nadie. Y a su tiempo, ¿qué sucede? Que tropiezan, que caen. Porque la multitud de consejeros está la victoria, dice Proverbios. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, la rendición de cuenta es yo acercarme. Yo sé que el pastor no tiene negocio en esta área, pues yo le voy a preguntar. Pastor, estoy en este negocio. Pastor, estoy pensando casarme. Pastor, estoy buscando esto. Si usted tiene un negocio y usted está casado, hable con su cónyuge, Hable con el hombre, hable con su mujer. La mujer hable con su esposo. De esa manera siempre va a haber una influencia, una ayuda mutua que se van a dar. Y va a ser de mayor beneficio. Hay personas que tienen negocios. Hombres con negocios. Y por mantener informada a su esposa de cómo va la cosa en el negocio y qué es lo que él hace, esos hombres han caído enfermos y el negocio no se ha caído porque la mujer continúa con el negocio hasta que él se mejore. Cosas como esas tan sencillas ayudan a la rendición de cuentas. Es más difícil equivocarse cuando somos dos cabezas trabajando en conjunto. Hay muchas cosas que yo no veo que mi esposa ve. Hay muchas cosas que usted no ve que su pastor ve. Entonces, esos son detalles que usted tiene que utilizar a su favor. Un consejo es eso. Una enseñanza que te dan con algunos principios de la palabra, hablando del consejo bíblico, pero que usted al final es el responsable de tomar la decisión. Yo no voy a tomar decisión por nadie aquí. Pero si usted busca consejo, se le da el consejo según la palabra, y usted al final tomará su decisión con mayor capacidad para afrontar las situaciones que puedan venir, porque ha buscado el consejo. Pero el que anda solo, ¿quién lo va a calentar? Dice el proverbio. Cuando se caiga, ¿quién lo va a levantar? Pero el día que yo me iba a casar, le pregunté a mi pastor: pastor, ¿qué usted piensa sobre esa joven? No, esa no. Bueno, pues ya de esa muchacha. ¿Y sobre esta? Ah, esa sí es cristiana. Te comí una mujer cristiana, piadosa, que te cuide, que te atienda. Pero la primera vez me dijeron que no. Ah, yo quiero esa. Pues esa es la que yo quiero. Que no es cristiana, que no te va a ir bien. Que esa es su decisión. Y cuando toman esa mala decisión, faltando la palabra de Dios, ahí vienen las desgracias, los problemas. Amados hermanos, que Dios nos ayude a ser prosperados y guiado en los negocios. Pero hay muchas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Vamos a orar y que Dios nos dé la gracia de poder aplicar estos principios. Recuerde que estos mensajes se han grabado. Usted puede volver a escucharlo en audio o en video. Y de esa manera recuperar esas enseñanzas de la palabra con el objetivo de aplicarlas. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos, fortalécenos y susténtanos. Que tu palabra nos instruye para que vivamos sabia y piadosamente. Sé tú con nosotros y guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.